Hola Manuel.
Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Antes de nada, tendrás muchos premios, pero el Nadal es como el premio
Es especial.
de la literatura,
Es
sinceramente.
muy especial el Nadal. Yo creo que tiene que ver con la fecha en que se da, que es el 6 de enero, ¿no? Que es una fecha mágica, navideña, llena de fantasía y que todo el mundo tiene en su cabeza su infancia, ¿no? Esa fecha. Entonces, ¿qué sería
Totalmente.
te den un premio? Es como si regresaras al paraíso infantil, ¿no?
Y luego, ¿quién lo recibió por primera vez?
Fue
Que
Carmen
también,
Laforet,
Carmen
con una
Laforet,
novela, vamos,
por
una novela
Nada.
tremenda, maravillosa.
Y que a partir de ahí, pues han empezado a
Pues
entrar literatos muy importantes.
puso el listón muy alto, Carmen Laforet,
¿Verdad?
muy alto, muy
Bueno,
alto.
pues ahí estás tú en esta 79 edición,
Ahí
Manuel.
sí estamos.
Y claro, cuando dijeron tu nombre, ¿qué pasó?
Pues mucha felicidad y mucha alegría y también mucha responsabilidad, ¿no? Es decir, feliz por ganar un premio tan prestigioso como este y luego, pues es decir, bueno, a ver si uno sabe estar a la altura con su novela de la lista, la gran lista que compone el Premio Nadal, empezando por Carmen Laforet, que empezó de una manera, en fin, insuperable casi, ¿no?
Desde luego. Esta vez tu protagonista, una mujer, Irene, que parece que el amor es perfecto, idílico.
Sí.
Además, tú dices que el 80% de las novelas están tratando una relación amorosa
Amorosa.
o de desencuentro, ¿no?
Parece que la novela sea el género perfecto para contar una historia de amor desde sus orígenes, ¿no? Y de hecho esperamos siempre que haya, que pueda haber más cosas, ¿no? Pero tiene que haber siempre algo de amor en una novela. Aquí lo que pasa es que es el tema fundamental de la novela, es una historia de amor de una mujer enamorada.
Y una mujer enamorada que parece que es perfecto, todo parece perfecto. Si hay un amor perfecto es el de Irene y su marido, ¿no? Pero claro, lo que tiene las novelas, que luego uno va
Aparecen
encontrando,
las grietas.
eso es, uno va encontrando que a lo mejor no era la cosa tan idílica, ¿verdad?
Yo quería que hubiera sido completamente idílica la novela. Fíjate, y el inicio y el comienzo y la idea inicial de la novela era contar un amor perfecto, pero era imposible.
Es que pero porque quizá la realidad te dice eso, ¿no?
Era imposible, me fui dando un poco. Era una fantasía maravillosa que pudiera existir un amor de 20 años como es el que trata en la novela. 20 años perfecto en donde hacen el amor todos los días durante 20 años. Eso era lo que yo me había propuesto, ¿no? Alegría, fascinación, euforia durante 20 años, ¿no? Y
Pero
claro, esto todo el mundo me dice, esto es imposible, esto es
ya,
imposible.
pero mira, Manu, que sabe de historias un montón,
Bueno.
el cine ha tratado mucho el tema del amor perfecto, pero sin drama no hay historia.
Sin conflicto no hay historia. Me ha venido a la mente un corto español estupendo que se llama Tenemos que hablar, que era un corto mudo, no hablaban los dos personajes, era un chico y una chica en una cabaña, una relación, haciendo cosas muy cotidianas, pero no hablaban en ningún momento de nada. Y cuando acaba el corto, ellos están tumbados en la cama y ella le dice a él, tenemos que hablar. Y corta a negro. Y tú puedes interpretar que la
El
va a
tenemos que
dejar,
hablar, ese es terrible.
que tienen que hablar porque no se están comunicando en la relación, ¿no? Era un final muy abierto y solo se llamaba Tenemos que hablar, que era la única frase que se pronunciaba en este corto sobre el amor perfecto.
Madre mía, bueno, pues mira, creo que este
Está muy
amor
bien eso.
es buenísimo.
Sí.
Es muy bueno, muy bueno. Sobre todo ese a negro,
Sí.
me encanta.
Sí.
Bueno, realmente la novela está llena de frases, como que los muebles son más reales que muchas historias de amor. Claro, los muebles se quedan cuando el amor se va. Y otra, Irene es de esas mujeres que decían mi marido y no mi pareja. O los hombres, los ángeles son hombres y mujeres que pasan por este mundo sin otro cometido que el amor. ¿Por qué, Manuel, te has fijado de esta manera tan absolutamente obsesiva en la novela. Esa búsqueda del amor, esa búsqueda de la pareja perdida, porque se queda viuda y parece que se va encontrando a sí misma, ¿no? Con cada una de esas relaciones que tiene.
Es una viuda seductora, original, llena de una... Está buscando cosas muy difíciles de encontrar. Está buscando la libertad, por ejemplo. Y está buscando algo que ahora he visto que hay más gente que lo dice, el placer, ¿no? Está buscando el placer y se da cuenta de que la vida sin placer no tiene sentido. Y de ahí que llegue a la conclusión de que en el amor tiene que haber placer. Que el amor sin placer tampoco sirve para nada, ¿no? Al final la novela casi me ha salido una teoría del placer. Porque el amor
¿qué
tiene...
¿Qué piensas del placer?
Pues en el amor hemos admitido en la conversación pública que tiene que haber componentes maravillosos como son la lealtad, La amistad, la fidelidad, la comprensión, el ser dos frente al mundo, el aprender juntos a vivir. Todo esto es lo damos, aplaudimos.
Sí, es
pero,
muy bonito.
Sí, todo esto, vamos, yo soy el primero que lo aplaude. Pero yo he escrito la novela para darme cuenta de que todo esto, sin placer, no sirve para nada.
Pero el placer parece que está prohibido.
Está prohibido, sí.
Parece que es pecado, ¿no?
Tenemos un problema con el placer y de hecho la novela abunda ahí, en ese problema social que tenemos con admitir que los seres humanos buscamos el placer. Y ahí lo exploro desde muchísimos ámbitos, desde el sociológico, desde el político, desde el capitalismo también, desde muchos lados exploro este problema que tenemos con el placer, ¿no?
Bueno, hablando de placer, Marta Zúñiga, Irene busca hacia todos los lados ese placer.
Sí, y tiene una cosa que me ha llamado mucho la atención, un mes favorito, porque todos tenemos un mes favorito. Yo quería preguntarle a Manuel Vilas
el mismo
cuál es
que
el
ella,
suyo.
El mismo que ella. Era el de mi madre.
Ah, amigo.
Esto está robado de mi madre. Yo le he dado muchas cosas al personaje. Claro, cuando uno construye, cuando uno es un hombre y construye un personaje, una mujer, va por ahí mendigando de todas las mujeres. Con quienes se encuentra va pidiendo aspectos y características que puedan servir al personaje que está inventando, ¿no? Y junio era el mes preferido de mi madre y acabó siendo el mío y ahora ha acabado siendo el de Irene, porque junio es el momento en que se inicia el buen tiempo, pero todavía no ha llegado, está llegando, ¿no? Entonces
sí.
Ese aviso de que va a venir ese aviso es como sería como los primeros días de la juventud, ¿no? Aviso de que va a llegar el esplendor. Pero solo aviso, ¿no? No ha empezado todavía. Mm. O sea, aviso del buen tiempo y aviso de... En España el verano es toda una religión. De hecho, esta novela invoca el buen tiempo, invoca el Mediterráneo.
El
Mediterráneo de esta novela es un personaje más. Yo no podría... Mi cabeza no podría vivir, mi pensamiento no podría vivir sin contemplar cada cierto tiempo. Y tiene que ser además el Mediterráneo, ¿no? No puede ser otro mar.
Claro.
Ahí hay un personaje que se llama Julio,
sí,
que es un amante de Irene, que se dedica a investigar playas del Mediterráneo.
El malagueño,
sí. Que algunos lectores me dicen, oye, pero ese trabajo existe.
Es un trabajo excelente, ¿eh?
Sí. Es el trabajo que es un señor que se dedica a ver playas vírgenes, que hay muchas en Italia, España, Francia, y ver si allí se puede hacer algún tipo de construcción turística, de alguna urbanización o algo que sirva a intereses turísticos. Él trabaja para una inmobiliaria de finalidad turística. Y este hombre le dice muchas cosas a Irene sobre por qué el Mediterráneo es el mar adorado por todos los europeos, sobre todo por los europeos del norte, ¿no? Porque hemos construido el Mediterráneo en la idea del paraíso y del placer, ¿no?
Uh-huh. Pero mira qué bonito, si te bañan en el Mediterráneo, Aristóteles te mira.
Claro.
Si te bañan en el Caribe... No te mira nadie.
Te mira un loro, dice. Claro, dice Julio, dice que el Mediterráneo es especial porque es el buen tiempo, es el sol, es el placer del cuerpo y es un mar que te deja entrar dentro de él. Es decir, el Atlántico, que es maravilloso igual, o el Cantábrico, es decir, los mares más, o el Pacífico, son mares fríos.
Bueno, o sea, eso te iba a decir que...
Te dejan entrar, te das un baño en una playa de Galicia maravillosa, pero enseguida el frío te... El Mediterráneo, tú en verano en el Mediterráneo puedes estar 5 horas dentro del agua.
Sí,
entonces, es como si el mar te acogiera y te dijera, sí, está bien, quédate conmigo, te acepto, ¿no? Eso es lo que se dice en la novela, lo que dice Julio. Y luego dice, además, que el Mediterráneo es el origen de nuestra civilización. Es Grecia y es Roma. Es decir, si tú te bañas en el Mediterráneo, te contempla Aristóteles y Platón. Y si te bañas en una playa tropical maravillosa y súper paradisíaca, te contempla un loro.
Además,
es esa mezcla de civilización,
Manuel,
y placer.
Además, en el mar Mediterráneo, oye, que entras con dolor, pero es como que se te escapa.
Sale, ahí está. Ese es fácil de sentir. El Mediterráneo es fácil de sentir y difícil de explicar. Es decir, tú entras, sales de ese agua y esa luz y esa esos brillos y ese placer te da una sensación de vida, de plenitud, que es maravillosa, ¿no? Y eso es lo que ella busca en el mar y busca también en el amor, Irene.
Uh-huh. Lleva Manuel amor Vidal de distintos sexos.
Un reloj.
Bueno, yo llevo una imitación de un Cartier.
Es un reloj rectangular, casi cuadrado, no es el típico reloj con esfera redonda. ¿Cuántos relojes tiene Manuel Vilas?
No, tengo pocos, no, pero no tengo o sea...
Ojo con los baratos, cuidado.
Sí, no, yo, o sea,
que lo que dicen aquí que es un insulto al tiempo.
Sí, a ver, a mí hay algún amigo mío que me dice, hombre, pero ya que estás tan obsesionado con los relojes, cómprate uno de verdad. De los que dices en tus novelas. Pero me cuesta mucho porque yo vengo de una clase social muy humilde y entonces me da mucho miedo comprarme un reloj de esas características. Pero los conozco todos. Y todos los relojes que aparecen en la novela los conozco muy bien.
¿Y los perfumes?
Y los perfumes también, porque he sido crítico de perfumes y también es otra de las cosas que conozco bien, los perfumes de mujer y los perfumes de hombre.
¿Cuál te gusta a ti más como nariz?
Bueno,
ya que has sido poco crítico.
Me gusta mucho Mugler.
¡Mugler! Vale.
Y Valentino. No, y además, pues, y el nombre me gusta mucho. Bueno, pues nombres hablaría... también bastante de... Hay, por ejemplo, uno japonés que está muy bien, que es Kenzo.
También.
Sí. Bueno, es un tratado también de perfume, de buen perfume.
Hay un montón de perfumes en la novela.
Es que llevo Mugler, no sé si lo has llevado
Mugler
a captar. No, lo sé.
Es que no sé por qué me ha venido Mugler a la cabeza.
Pues mira.
¿Llevas Mugler?
Sí.
Ah, pues ves, mira.
El ángel. Sí. Nada, yo creía que lo habías hecho aposta. Bueno, hablamos de amor, de esa idea de amor absoluto, luego las grietas, pero sí que también interesa que nos cuentes, estamos ante una mujer buscadora, muy peculiar, que realmente empieza, bueno, pues dando el número de su habitación, ella en el orgasmo es donde consigue ver al marido. Entonces, claro, su obsesión es alcanzar ese clímax, ¿no?
Sí, la novela empieza así. La novela empieza, si es Irene en Madrid, que de repente dice, tengo que ir al Mediterráneo. Coge un ave y se planta en el Hotel Málaga Palacio. Además, estuve grabando ahí un programa de televisión. Le dan una habitación, ve el Mediterráneo, ya empieza a arder. Sube a la terraza, ve a un hombre que le gusta, se acerca a él, intercambia unas palabras y le dice, la 10-14, y se marcha.
Claro, y dices, irá, no irá, pero,
y entonces,
va.
A los 5 minutos ese hombre está llamando en su puerta. Ella, en ese momento, ella se siente como una reina del mundo, porque puede abrir o cerrar, o sea, puede decidir no abrir la puerta, puede abrirla o no abrirla. Y en ese momento ella decide abrir la puerta y sabe lo que se le viene encima, ¿no? Es decir, viene de repente una aventura, una especie de escapada, ¿no? Un erotismo casual, que eso puede destruir a cualquiera, pero ella decide atreverse. Se atreve, abre la puerta, hace el amor con ese hombre y en el momento del orgasmo consigue ver a su marido muerto.
Bien, pues a raíz de ahí quiere ver a su marido constantemente.
Constantemente.
Con
eso
lo
es
cual,
el
pues.
El conductor de esta novela que bueno, que es imprescindible. Y yo quería, también tenía la curiosidad de saber si Manuel ha recorrido.
Uy, cuidado, porque está poniendo una cara como diciendo, a ver qué me
van
a
hoteles,
preguntar.
Los hoteles.
He estado en todos menos en uno que no pude, me lo tuve que inventar.
¿Y en esas habitaciones?
Pero en el hotel sí, los hoteles los conozco todos. A lo mejor le he puesto alguna habitación más estupenda que la que a mí me dieron. Las plantas altas, sin duda. O sea, esto fíjate que en un hotel lo tienen clarísimo, yo me paso la vida ahí viajando. Los hoteles tienen clarísimo que las plantas altas son las mejores.
Esto... Y si encima tienen vistas.
Y encima con vistas. Ella solo quiere hoteles con vistas al mar. Ella también alquila un BMW. Yo quería que el amor. Es que esto coincide con la canción de Shakira, ¿no? Yo quería, quería el amor. Un amor de este año, de este presente histórico que vivimos, tiene que ser sin duda un amor bajo un tipo de sociedad y bajo un tipo de mundo socioeconómico que es el del capitalismo, ¿no? Entonces ella ve, a ella le gusta el lujo, porque el lujo, pero no desde la frivolidad, sino en su relación con la belleza. Bueno, el día que se casa le regala a Marcelo un Santos de Cartier, que ya levanta las sospechas de la tía de Marcelo, que es una mujer normal, de clase media-baja, que dice, esta mujer, ¿qué clase de reloj le está regalando a mi sobrino? Aquí hay peligro, ¿no? Y a partir de ahí, con todo amante con el que se acuesta, le mira el reloj y ella entiende de relojes y sabe la marca y sabe el precio del reloj, y del precio y de la marca deduce el estatus social y laboral del hombre o de la mujer con quien porque ella se acuesta con hombres y con mujeres.
Uh-huh. Ya, sí. Oye, nosotros, ¿ese bolero tiene que ver contigo a lo mejor?
Ese bolero es, a mí me desgarra, me parece que ese, tú escuchas, yo creo que ese bolero es, no sé, es una fuente de placer y también de desgarramiento, ¿no? Es fácil de sentir y difícil de explicar.
Sí.
Pero ese bolero no te deja, o sea, cualquiera que lo escucha parece que te... ¿Qué te recuerda este bolero? Cuando cualquier persona escucha este bolero, te recuerda que hay que vivir.
Totalmente. Vivir el momento, además.
Hay que vivir... Yo creo que a mí me gusta reivindicar en mis novelas, y en esta lo he hecho de manera tozuda, la reivindicación de la pasión. Yo creo que sin pasiones, es decir, a veces la sociedad hace demasiado hincapié en la parte racional de los seres humanos, pero la parte pasional, si tú no la cumples, si no vives con pasión, es muy difícil que tu vida alcance la plenitud. Y esto es lo que en última instancia yo he tratado de dibujar en esta historia de Irene, a través de lo que le pasa y a través de los personajes con que se relaciona. He intentado decirle al lector que las pasiones son importantes.
Bueno, que sepas, Manu Velasco, que es muy cinéfilo como tú.
Perdona que no participe más de la conversación, sí. Manuel.
No, porque si no te vas a poner a toser.
Pero me está encantando.
Sí.
Pero para ti ha sido muy importante el cine, ¿verdad?
Muchísimo. Yo de hecho, creo que esta novela tiene influencia cinematográfica.
Escribes pensando en imágenes, ¿no?
Esta novela, además, un productor se puso en contacto conmigo porque quería, le vio posibilidades cinematográficas por el giro de guión que tiene. Tiene un giro de guión muy fuerte a más allá de la mitad de la novela. Y efectivamente es muy cinematográfica. Y luego en la novela hay toda una celebración del... Hay un director de cine que me vuelve loco, que es Federico Fellini, por una razón. Porque el cine de Fellini es una celebración entusiasta y gozosa de la vida, que es lo que creo yo que tenemos que hacer los escritores y los artistas, celebrar siempre y defender siempre la vida.
Desde luego. Mira, te da la razón. Sobre Fellini, te está diciendo que sí con la cabeza.
Es una celebración de los sentidos. El cine de Fellini
es eso.
Se huele, se siente, te entra por el gusto. Cuando comes los personajes...
Sí, sí, sí.
sientes que comes tú.
Yo quería, yo soy feliniano no solo por el cine, sino la filosofía que hay detrás de sus películas, pues yo quería que eso se viniera también a mi novela, ¿no? Esas pasiones y esos gozos, ¿no?
Y más mediterráneo que Fellini, no hay ningún director.
No hay nadie.
¿Va a haber la gala de los Oscar, Manuel?
Pues no lo sé.
Que va a ganar a Austin Butler, hombre, que tú eres muy pro Elvis.
Pues esa peli no me convenció, ¿eh? Yo soy super Elvis. A ver, está bien la peli, pero el Elvis que los elvisianos sabemos que fue el de verdad, pues no lo vi. Yo no lo vi, y hablé con otros amigos, no lo vimos mucho allí.
No lo visteis.
Yo creo que ahora mismo hay empate técnico entre Austin Butler y Brendan Fraser.
Bueno, yo te digo que como gane, te llamo esa madrugada del domingo.
Yo quiero que gane por ti.
Vale, gracias.
Porque lo hace muy bien, chico.
Gracias. No, es que compartimos amor por Elvis, aunque a ti no te gustará la
No,
la
no, peli. Pero me lo pasé bien, ¿eh? O sea, me lo pasé bien, pero hay cosas de la biografía. Yo me he leído la biografía de la de Uralnik, la de Elvis, y bueno, hay cosas que me hubiera gustado que se hubieran reflejado más.
En la película, sí. Claro. Pero piensa que tenía el visto bueno de la familia, entonces
sí, eso
hay
es verdad.
Cosas
eso,
que...
Eso vi y eso también me animó a pensar, bueno, pues que bien, que estaba bien. En cualquier caso, a mí todo lo que se haga sobre Elvis siempre lo aplaudiré, soy un fan absoluto de Elvis Presley.
Ya te vemos. Bueno, el libro Nosotros, Premio Nadal 2023, te va a marcar muchísimo. Y además es que sabemos que si ya están por ahí pululando productores de cine, Manuel, esto pues, tiene una pinta.
Pues
esto
sí.
No hay quien lo pare ya.
Ojalá.
No hay quien lo pare. Premio Nadal, ahí se dice pronto,
Premio
Marta.
Premio Nadal 2023, nosotros, el bolero, siempre de fondo.
Manuel... Qué me bien. Da penita despedirte.
Sí, a mí también. Yo siempre
me
vengo aquí, estoy feliz. Y encima me pones ahora a la voz. Es que esta es la voz de la belleza absoluta, esta voz.
Míralo, es que está ahí, ¿no?
Es Elvis.
Oh, esta te lo dedicamos a
ti. Es Elvis.
Ya que eres tan amoroso.
¿Cómo no te vas a enamorar con esta canción?
Y tan pasional. Yo también creo que hay que meterle pasión a la vida.
Sí, hay que meterle pasión.
Así que te agradecemos mucho a esta Irene que has creado con este Nosotros. Y bueno, está publicado en la editorial Destino. Así que mucha suerte con esta nueva novela.
Muchas gracias, Nieves.
Ay, Manuel, que tienes que venir otro día a hablar de Elvis.
Hombre,
que nos hará...
y de la tortilla de patata, que tengo mis teorías también de la tortilla de patata.
Pues ya, dilo.
Pues mira, la tortilla de patata es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Eso es lo que tengo
sí,
que decir.
Sí, señor. Pero tú, ¿cómo la prefieres? ¿La clásica
yo la prefiero sin cebolla. Pero bueno,
sin
no
cebolla.
Aquí
¿cuajada
hay...
o no cuajada?
No cuajada.
No cuajada.
No cuajada.
¿Con chorizo le meterías un chorizo?
No.
Chorizo pecado
solo,
mortal.
Solo tortilla de patata. Pero el que descubrió la tortilla de patata, ese tío, o ese señor o esa señora, eran un genio auténtico.
Genios.
Total.
Genios.
Novela, a lo mejor.
Yo creo que es la próxima novela, Manuel.
Sí, sí.
Bueno, seguimos en Madrid Directo. Gracias a Manuel Vilas, gracias Marta Zúñiga.